Santiago capítulo 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Yo he escuchado predicaciones de esta parte de Santiago y cómo lo explotan, ampliamente. Vuestras riquezas están podridas, por eso si las depositas con el siervo de Dios no se van a pudrir, pero si te las guardas, no, pues te va a ir mal y vas a ver hasta se te pega el mal y bla, bla, bla. Y realmente está saliendo un poco del cuadro y necesitas verlo en su contexto. De repente podemos hasta en cierta forma volvernos un tanto marxistas queriendo ser como hay un movimiento que se llama Teología de Liberación, que no tiene que ver con ministración de liberación, es otra onda por otra parte, que realmente es marxismo disfrazado de con términos bíblicos, pero es marxismo. Casi en Tehuacán, Puebla, casi se clausuró el seminario católico por estar ya con ciertas tendencias de eso, pero luego cambiaron el obispo y ya se quitó eso. Pero tiene que ver con eso. Entonces, siempre, y es interesante, alguien dijo, por ejemplo, tenemos en el Instituto de Capilla Calvario en México, estamos dando clase los jueves y una de las materias es en Primera Corintios. Y una de las tareas que he dado a los alumnos es que visiten durante el semestre 4 diferentes iglesias y que sean diferentes a Semilla de Mostaza. Y una alumna fue a una iglesia episcopal en México y otra fue a una que se reúne en un hotel y que muy así, que cada cosa que me estaban contando, pero alguien dijo algo, asistió a una congregación y dice, yo conozco tu congregación, yo conozco esa iglesia, dice, y está mal. Y dice, porque si el pastor no sabe todo lo que sucede en tu vida, esa iglesia está mal. Ahora, dime dónde está escrito en la Biblia que el pastor tiene que saber todo lo que pasa en tu vida y cuidarte en todo lo que tú haces. Pero lo que hacen, y muchas veces utilizan sistemas y estructuras como células, tanto para hacer discípulos como para meter estructuras de control en la vida de cada persona, que ya no te dejan comprar ni vender, ni dejar un trabajo, ni entrar a un trabajo, ni casi ninguna decisión sin aprobación y la bendición del líder en ese grupo o del pastor o algo así. Aguas con eso. Cuando empiezas a ver eso, ten mucho cuidado, ¿ok? Ten mucho cuidado. Dios, la Biblia dice, Dios ha hecho morar en ti su Espíritu Santo y tú supuestamente tienes una Biblia que supuestamente está en un idioma que tú entiendes. Entonces tú tienes no solo la libertad de consultar a Dios en su palabra, conocer sus caminos, ser guiado por él, Romanos 8:14, y todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces, como hijo de Dios, debes de buscar y esperar ser guiado por Dios. Y como el Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras, puedes consultar en ellas sabiendo que lo que tú sientas en tu corazón, yo siento que Dios quiere que haga esto, puedes cotejar con lo que dice la Biblia, sabiendo que el Espíritu Santo nunca va a cambiar de opinión, de parecer, y nunca va a contradecirse. Por eso es muy importante, por eso dedicamos muy buena parte de la reunión cada domingo al estudio de la palabra de Dios. Porque necesitamos que Dios nos instruya, que Dios cambie nuestro entendimiento. Romanos 12, versículo 2 dice que no seamos conformados, o sea, comprimidos y moldeados en un molde, en una forma de ser que el mundo nos dice, sino que transformados, dice, no que sean transformados como un verbo pasivo, sino un verbo activo propio mío, que yo me transforme. El trabajo de ser transformado es tuyo. Okay, no es trabajo de algún ministro del evangelio, algún predicador, profeta o X. El trabajo de ser transformado es tuyo. Transfórmate, transformaos. Transfórmense ustedes, dice, por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, si yo estoy, que si mi entendimiento es renovado, yo puedo transformarme. Y por eso siempre van a haber retos y desafíos y confrontaciones que tenemos con la palabra de Dios. Porque si todo lo que yo leyera y todo lo que yo entendiera en la palabra de Dios nunca causara fricción o choque en mí, entonces eso significaría que yo ya estoy del todo santificado, listo para ir al cielo, apto en todo. Entonces necesito ver, claro, me va a costar trabajo. Muchas veces voy a leer o escuchar cosas en la palabra de Dios que no son fáciles de entender o de implementar. Es normal. Debe de ser así, porque es la palabra de Dios. Y por eso, una de las cosas muy fáciles, nada más cuando oyes un rollo, para los que no entienden ese lenguaje, cuando escuchas una predicación o algún mensaje, alguna enseñanza supuestamente bíblica, puede ser bíblica, pero algo muy fácil que tú puedes usar nada más es eso. ¿Dónde más podría escuchar eso? Algunos dicen, esto que lees en la Biblia es una ley espiritual, como hay leyes naturales, hay leyes espirituales. Es cierto. Ahora, pero te van a decir, y esto, lo mismo funciona en empresas como en el reino de Dios. Cuidado, cuidado, porque las cosas que hay en el mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanidad de la vida, que normalmente es lo que están promoviendo en esas predicaciones, que lo que tú ves y te gusta, decláralo, confiésalo, proclama lo tuyo y será. Entonces, cuidado, ¿eh? El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanidad de la vida. Dios no quiere hijos pobres porque es el reino del universo y te usan una lógica, ¿ok? Si es cierto, Dios es dueño de todo. Bueno, pregunto, ¿dónde vivía Jesús? ¿De cuántos caballos era el motor de su barca para cruzar el mar de Galilea? Pablo el apóstol no sería, y lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, Pablo el apóstol hoy no sería conferencista en muchos lugares. ¿Por qué? Era pobre, enfermo, débil, no se afamaba, no hablaban bien de él muchas veces. Muchas veces no podía asistir a una función tan solo porque estaba en la cárcel. Ok, entonces tenemos que ver, pero somos susceptibles a esos mensajes porque no estudiamos la palabra de Dios. Y no, pero un cristiano me lo dijo, y dijera el gringo, so, un cristiano me lo dijo, sí, y Pablo dice, si un ángel del cielo u otro, o aunque yo mismo, dice Pablo, les predica otro evangelio diferente al que has recibido, sea maldito. ¿Ok? Aunque Pablo dice, aunque yo mismo te digo otro mensaje. Son palabras fuertes y están en la Biblia. Léelo en Gálatas, no lo inventé. Ok, vamos ahora ricos. El pleito que existe aquí no es con cualquier rico, sino realmente es... Esto está escrito de un judío para judíos, entonces usa formas de lenguaje, de explicación y todo, muy típicas, muy hebraicas, ¿ok? Muy, hasta que suena mucho al Antiguo Testamento. Y puedes ver la forma de decir las exageraciones que hace, por ejemplo, y en cierta forma muy contundente. Pablo, cuando escribe a los gentiles, no es tan contundente así. Muchas veces ruega, explica, da argumentos y explicaciones y un poco más así. Pero aquí vemos en Santiago que es más así. ¿Por qué? Porque esta gente de cultura durante milenios tiene la palabra de Dios. Tiene a la ley y los profetas. Entonces, como que no debe ser necesario estar dando largas explicaciones acerca de los porqués. Del temor de Dios, de la santidad de Dios, de la necesidad del hombre, de pedirle perdón a Dios. Entonces, ellos no eran humanistas. Nosotros llegamos, en la mayor parte de nosotros, llegamos a Cristo como humanistas. Y por lo mismo, somos muy susceptibles a rollos humanistas. Y necesitamos, por eso, más poner atención a la palabra de Dios. No obstante, si uno viene de un trasfondo religioso y sobre todo, por ejemplo, judaico, de la misma manera también tiene que poner mucha atención a las Escrituras. Por eso dice que no seamos, capítulo 1, capítulo 2, que no seamos oidores tan solamente, sino hacedores de la palabra de Dios, que no nos engañemos a nosotros mismos. Dice que si uno no, si su religión no se convierte en acción, la religión del tal es vana. Capítulo 3 habla de visitar también y poner en práctica tus obras, tu fe, que se haga visible a través de lo que tú haces, no solo a través de lo que tú dices, ¿ok? Y es muy fácil, ¿no? Estar diciendo, yo vi esto, yo fui a un congreso, vi aquello, sí, cuéntame de ti. ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo en tu vida? Y es más, ¿qué es lo que ha estado haciendo Dios a través de ti? ¿Ok? Hace unos años Krista compuso una canción para los niños allá en Tehuacán, que usa mis manos. Yo soy tus manos, yo quiero que tú uses mis manos para tocar otras vidas, que tú uses mi vida para tocar otras vidas. Entonces, y no está muy lejos realmente decir, ay, qué lindo para los niños. No, mijo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, cada uno miembro en particular. Entonces, por eso Felipe en el libro de los Hechos se acerca a donde está el eunuco, abre la boca, no dice, ay, pues sí, el Señor me mostró, me dio mucha carga por el eunuco, entonces voy a orar por él. No, se acerca, abre su boca y empieza desde el texto que el eunuco, el tesorero de Etiopía estaba leyendo, desde ese texto empieza a predicarle todo el evangelio. Es sorprendente, yo vi algo en YouTube, si no sabes lo que es YouTube, es algo en internet que cada quien pone cualquier tontería, ¿ok? Pero a veces hay cosas muy buenas. Y eso no fue tan buena, fue un poco ofensivo. Unos británicos hicieron un proyecto y dice, a ver cuántos estadounidenses saben, o a ver cuántos saben los estadounidenses acerca del mundo que ellos quieren gobernar. Dije, oh, pues de entrada ya sé por dónde va esto. Y hace preguntas, ¿puedes pensar que sabes de algún país en el mundo cuyo nombre empieza con U? Y están Yugoslavia, que ya no existe. ¿Qué tal United States? Nadie. Ahora, el problema con eso, lo que tú ves en televisión es verdad. Y aunque estén editando muchas cosas, de 100 personas que preguntaron, pusieron 2 o 3 que no pudieron contestar, Ucrania, Uganda, United States, por decir, o sea, no, entonces, y ponen a los 3 que son unos tontos, pobres idiotas, la verdad. Entonces estaban preguntando, preguntas que todo mundo debe de saber la respuesta, pero ¿podrías tú, si alguien junto a ti dijera, vi un comercial que están en uno de esos carritos, ay, ¿cómo se llama? Es un carrito que va en un cable de torre a torre para subir a una montaña. Se me fue la palabra. Ok, uno de esos. El teleférico. Sabes muchas cosas. Ok, y de repente se atora y todos están vestidos de traje de negocios, ¿no? Y es como un reflejo acerca de soluciones. Es un comercial de un banco y de inversiones y todo eso. Y todos están en un pánico, ¡ay! Y uno dice, ok, y dije, ¡qué vergüenza! Parece que es un cristiano el que está hablando. Dice, ok, cierren sus ojos y todos vamos a pensar y fijarnos en una idea positiva. Y todos están así. Y uno está así nomás y dice, ese sí, a lo mejor lee su Biblia y nomás hace así, ve un botón, dice, emergencia para volver a arrancar. Entonces, apachurra el botón y brum, y el otro que dijo que vamos a visualizar algo positivo y empieza ya a marchar y ya sigue subiendo la montaña y dice, ¿verdad que soy bueno? Ok, y a veces así eso nos pasa. ¿okay? Entonces, en Santiago es muy práctico, demasiado práctico. Y eso es lo que nos ha estado dando tantos problemas estas semanas que hemos estado estudiando aquí en Santiago. Ahora, lo anterior, nomás para ver y entender un poco mejor, vamos a capítulo 4, versículo 13, y dice, vamos ahora. Y en capítulo 5 dice, vamos ahora ricos. Entonces, primero está hablando a los cristianos cuáles deben ser sus prioridades. Y el contrapeso es hablar al que vive para su prosperidad. ¿Okay? Entonces dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y con eso ya nos mochó a todos, ¿verdad? Así parejito. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, por eso siempre estamos tratando de enseñarte cómo puedes estudiar tu Biblia, cómo conformar tu vida a los propósitos de Dios, cómo orar. Dimos una serie sobre la oración. Pide esa serie, son como 3 o 4 estudios acerca de cómo tener oración eficaz en tu vida. Y muchas veces, no, pues voy a pedir que el pastor ore. El Señor me contesta mis peticiones, pero ¿sabes qué? No es porque yo sea mejor ni porque tenga más fe. ¿Sabes por qué? Porque pido. Porque pido. Entonces es necesario que tú pidas. Es necesario que tú conozcas la voluntad de Dios. Es necesario que tú abras tu boca y que compartas tu fe. ¿Ok? Y muchas veces, no, pues quiero que visites a mí, el primo de un hermano, porque es inconverso y así. Y tú, pastor, le vas a hacer entender. Digo, si yo ni me entiendo a mí mismo, ¿cómo te voy a hacer entender? Es Dios que hace la obra. Si te atreves a abrir la boca. Y que Dios, pero otra vez, si no has guardado lo que has leído en su palabra, si no lo has guardado en tu corazón, de esa abundancia, que ya no es abundancia, ¿de qué vas a convidar y compartir a otro? O sea, no hay forma de escaparnos de eso. Tenemos que buscar a Dios cada uno de nosotros. Así como la salvación es individual, es personal. Y si tú lees, te invito alguna vez, que ojalá que Dios obre una misericordia y descomponga tu televisor y que no tengas nada que hacer, la verdad, nada. Agarra tu Biblia y lee el Evangelio de Marcos. Lee, y si es posible, trata de leer. Yo no tengo tiempo para eso. Ok, tú sabes. Trata de leer el Evangelio de Marcos en todo un día. Un día, un sábado, que no tengas nada que hacer. No cortes el pasto, déjalo crecer. Trata de leer, son 16 capítulos cortos. Trata de leer todo el libro de Marcos en un día. Porque te deja una impresión de pras, 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 pras. Y de inmediato Jesús hizo esto. Y de inmediato fue para acá y vino para acá y hizo esto. Pero lo que empieza a estar en tu entendimiento es que es una serie de encuentros que Jesús tiene con individuos, con personas. En Mateo hay mucho discurso a las multitudes. En Marcos es más diálogo con individuos. Y te deja esa impresión que Jesús trataba con cada persona como si fuera la única. Lee eso y lo captas mejor en Marcos. Ahora, con eso tenemos que decir, si la salvación es individual y es personal, no es por familia, no es por tandas, no hay descuentos por mayoreo ni nada. Si tú ves 1,900 personas están pasando en el estadio la noche del sábado en Tuxtla Gutiérrez, ahí en el Festival de Vida. Y dice, sí, pero ¿sabes qué? Dios está tratando con cada uno de ellos como si fuera el único. Dios trata con él. Nosotros levantamos estadísticas, estamos haciendo cuentas, estamos viendo, estamos filmando, y eso es lo que nosotros vemos, pero él está tratando contigo y conmigo, cada uno por separado. Y entonces la santificación, el proceso de ser conformados a la imagen de Jesús también es individual y personal. Nadie puede creer en Jesús por ti. Nadie puede estar en paz con Dios por ti. Tú tienes que responder. Así también nadie puede conseguir santificación por ti. Tú tienes que conformar tu vida. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces tú tienes que hacer esa obra. Es tuya, es tu tarea durante tu vida. Cantaban los viejitos hace muchos años y todavía por ahí, a veces lo cantan, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús, todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo por doquier. Y decimos, ay, qué bonito, por doquier, y ja, 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 ja. Pues ¿sabes qué? Ellos trastornaron México y nosotros, muy cómodos, disfrutamos la cosecha de generaciones hoy que a gran costo personal evangelizaron en México. Y ellos, sus sacrificios y sus oraciones y sus lágrimas y hasta su sangre, pagaron el precio para que nosotros, muy quitados de la pena, como quien dice, podamos llenar un estadio tres veces y evangelizar así a 60 mil personas y por internet hasta en Europa y por enlace en toda Latinoamérica. ¿Cuántas decenas de miles de personas han escuchado en los últimos 20 días el Evangelio? Así. ¿Cuántas decenas de miles de personas? Pero todo tiene un precio. Bien. Entonces, ahora sí, Santiago 5, parte del precio. Por eso está diciendo, es cuestión de prioridades aquí. ¿Para qué vives? Si te dicen, no puedes hacer esto, te enojas. Y si te dicen eso, tienes que hacer aquello, te alegras. Esas son formas de poder saber cuáles son en verdad tus prioridades. Mujeres, hombres y jóvenes, todos los que estamos aquí presentes. Si mañana te dijeran, esto ya no puedes tener, esto ya no puedes disfrutar, esto ya no puedes hacer, una amistad, una actividad, un deporte, cualquier cosa, ¿qué harías? Piensa en lo que más disfrutas. Cada día cuando te levantas, ¿qué estás pensando? Hoy voy a hacer esto, como Winnie Pooh. El Piglet le dice, yo cuando me levanto en la mañana, yo me pregunto, ¿qué va a suceder hoy? Y Winnie Pooh dice, yo pienso, ¿qué hay para desayunar? Y Piglet dice, ¿por qué? Bueno, dice, no es básicamente lo mismo. Bueno, si eres como Winnie Pooh, más que nada, ¿qué va a suceder hoy y qué voy a comer? Más o menos es equivalente. Pero algunos de nosotros, es eso, si tú le dices a una mujer, muchas veces, no estoy tirando piedras, ¿ok? Nomás es una generalidad, nada más. Pero si tú le dices a una mujer, ¿sabes qué? No hay para comer. Vamos, aunque sea una quesadilla cada quien y nos vamos. Y la mujer va a decir, ¡sale! Porque todo va contribuyendo a algo bueno, ¿no? El gasto, la figura y demás. Y una mujer va a decir así, ¡un hombre! No, tú vas a pagar tres días por haberle dado de eso para almorzar una sola quesadilla y tan tan. Y vamos, porque vamos a la reunión, todo, hoy es el día del Señor, hoy vamos a alabar a Dios. Entonces no hay para almorzar, nomás un vaso de jugo y vámonos, hijo. Vas a pagar tres días con ese hombre por no permitirle nutrir esta pobreza, esta inmundicia mortal esta casa de barro, pues todavía, pero aunque sea de barro, necesita también su agua y su... Son cosas de prioridades, y tú puedes, si en verdad quieres saber cuáles son tus prioridades y ver cómo alinear tus prioridades, en verdad, las cosas que son prioridades. A veces pensamos en formas un poco nebulosas, decimos, si es muy importante servir a Dios, voy a servir a Dios, voy a estar orando a Dios que me muestre formas de servirle, ok, y ya está, y ahí queda anotado, lo apuntamos en un post-it, lo anotamos en el boletín que te dan aquí cuando llegas a Semilla, ahí lo anotamos, hay que buscar formas de servir a Dios y hasta ahí queda. Pero porque realmente eso es servir a la iglesia muchas veces. No, estamos hablando de servir a Dios, de estar ante Él, a sus pies, a la orden, diciendo, Señor, aquí estoy, me presento ante Ti. Me presento, aquí estoy. Usted mándeme. Aquí estoy, Señor. Y si no me dice nada, ahí estoy parado. Yo pasé todo un festival de vida como soldado, nomás pasando, dando vueltas en el lobby del hotel donde estaban quedando el equipo del festival y donde era la oficina. Estaba como traductor auxiliar. ¿Y sabes qué hice yo de útil en todos los... De la semana que estuve ahí, tuve que ir a reprender un pastor que estaba acaparando todos los datos de la gente que se convertía. Tuve que ir a confrontarlo y reprenderlo. ¿Cuánto gozo me dio ser útil a Dios? ¿Me explico? O sea, eso es lo que me tocó para ser útil. El resto del tiempo estaba yo parado. En cambio, esta vez, ¿cuántas veces no hubiera dicho, déjenme en paz? Déjenme en paz, quiero sentarme, quiero meterme donde hay aire acondicionado, a enfriar el cerebro un poco, ya está hirviendo la sangre. Y no, pero otra vez, preso del Señor. Eres preso del Señor, eres presa del Señor. Estás pensando, yo fui comprado por la sangre, la misma sangre de Jesús que Él derramó en la cruz. Yo fui comprado. Yo fui comprado para que Él haga conmigo lo que bien le parezca. ¿Estás pensando así cada día de tu vida? Y cuando vas a lugares a donde no debes, que realmente, no, pues yo creo que eso no es malo, pero dime la verdad, ¿ahí disfrutas de comunión con tu Señor, con el que derramó su sangre por ti? ¿Ahí disfrutas de comunión con Él? ¿Y con quienes te llevas? Y en ciertas actividades y decisiones que tomas en tu trabajo o en tu negocio, ¿eso es algo que tú haces en compañía de Jesús de Nazaret o en compañía de quién? Son preguntas válidas, duras, pero son preguntas válidas. Y yo las tengo que contestar también. Son cuestiones de prioridad. ¿Qué es lo que más anhelo? ¿Qué es lo que más prefiero? ¿Para qué cosas hago sacrificios y para qué cosas no? Alguien dijo en una canción hace muchos años, y me redarguyó mucho esa canción. Dice, Jesús resucitó de los muertos, y lo que te cuesta levantarte de tu cama. Y dije, ouch. Y resucitó de los muertos por ti y por mí, para darnos la justicia de Dios, para impartirnos la justicia de Dios que nos hace aceptos delante del Padre. Y lo así. Y dice, ah, bueno, pues es el Hijo de Dios, no le costó trabajo levantarse de los muertos. Por favor. y porque es el Hijo de Dios, no le costó trabajo no mover la mano. Mira, es la mano de Dios que clavaron a la cruz. Entonces, en ese momento, si Jesús hubiera dicho, no, no me van a clavar a este madero, Él pudo haber movido la mano. Su mano mueve montañas. Su mano abrió el Mar Rojo. ¿Cuántas millones de toneladas de agua para abrir el mar Rojo? Y no solo eso, sino aspirar el agua del fondo para que no pasaran en lodo, sino en tierra seca. Así, totalmente succionar y dejar arena seca para que pasaran los hijos de Israel en seco. Así. Y si Él hubiera dicho en dado momento, ¿sabes qué? siempre no. O contestar con nosotros, híjole, no se pudo. Ahora sí, se me fue el avión. Ahora sí, como que me dio flojera, ¿tú crees? Y esas son las respuestas que damos. Y no es para decir, ok, ponte a hacer cualquier cosa. Tampoco, porque Marta, la hermana de Lázaro, estaba poniéndose a hacer cualquier cosa. Activismo no es obediencia, es activismo. Son tus nervios. Aplácate, cálmate y ponte a escuchar a Dios primero. Y no, ¿sabes qué, Dios? Mira, vamos a hacer este proyecto. ¿Me acompañas, porfis? No. Siéntate a sus pies. Y Jesús le dice, Marta, estás muy atareada, estás ya abrumada. Y tu hermana ha escogido la buena parte, la que no le será quitada. ¿Y qué es lo que escogió su hermana? Estar a los pies de Jesús. Cuando Él está hablando, no hay otra cosa que hacer. Por eso siempre te invitamos, apaga tu celular. No la pongas en vibrar, apágala. Apaga esa cosa. ¿Por qué? Dios creo que se merece 50 minutos de tu tiempo. ¿Me vas a decir que cuando te bañas te llevas tu celular y ahí en la regadera estás por si te hablan? O sea, tiene que haber tiempo, tiene que haber prioridad para que tú escuches a Dios, para que sepas lo que Él quiere decirte. ¿Cuánto está en la Biblia? ¿Cuántas cosas Dios tiene para decirnos y mostrarnos y guiarnos si tan solo nos dejáramos? Ok, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Te has dado cuenta que el dinero apesta? ¿Sabes por qué? Porque siempre está guardado en carteras, en bolsas y así. Y por mucha grasa de las manos y mugre y todo lo que traen esos billetes. Yo me acuerdo en un restaurante me tocaba cada noche hacer corte. Y yo salía de ahí con comezón, con los párpados hinchados. Y dije, hay hongos en estos billetes. Y para que crezcan hongos, ¿qué necesitan? No mucha luz y no mucha ventilación, ¿verdad? En lugares donde no entra luz, ni mucha ventilación, ni mucho aire, crece moho. ¿Ok? Checa tu closet. Y entonces ese moho, dice, testificará. Mi papá tenía una colección de monedas, no de mucho valor. Había un billete de la ocupación en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Ese billete me parecía a mí más romántico que cualquier otro, porque decía, esto nomás fue por un pequeño tiempo en la historia en que esa era la moneda, eran dólares japoneses, durante un tiempecito nada más en la historia. Pero entre todo eso había una moneda romana que él consiguió en Inglaterra. Ahora, una moneda romana no es de mucho valor. Tú vas a Inglaterra y vale, es de bronce, no de muy buena calidad, más cobre que cualquier otra cosa para hacer el bronce, pero todavía tenía un poco la imagen del emperador, así, así, como en una moneda, pues, tú me entiendes, y unas siglas de latín. Y yo decía, ¿cuánto pan ha comprado esta moneda? Porque ya por el uso se desgastó y quedó como borroso. ¿Cuánto pan? ¿Cuántos impuestos? ¿Cuántos tragos? ¿Cuántas de estas monedas para comprar un caballo, una oveja, sobornos? O sea, ¿dónde ha rodado esta moneda? ¿Y qué me podría contar esta moneda si tuviera voz? Entonces, por eso dice, ese moho, su moho, testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. El si hubiera, si nosotros al final de nuestra vida estamos llenos de esto, si tan solo hubiera, si hubiera hablado, si hubiera actuado, si hubiera respondido, si hubiera contestado, si me hubiera puesto de pie y todo eso, ay, y ya, y solo queda el remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Que te remuerde. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es el verbo raíz de todo eso? Morder. Y te muerde el recuerdo de tus decisiones. Y yo a veces he errado en algunas decisiones como pastor, y trato de errar, trato de equivocarme al lado de la misericordia siempre, si puedo. De equivocarme, si aquí me equivoco, si aquí es una infracción, si aquí salgo de la raya, quiero hacerlo por el lado de la misericordia. ¿Por qué? Pues dice aquí en Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio, pero también porque digo, yo quiero, si tengo lástima y si tengo remordimiento después, quisiera poder decir, bueno, me equivoqué, tomé una mala decisión, pero fue por el deseo de mostrar compasión, misericordia. Porque es muy fácil ser tajante, exigente y chocante. Es lo más fácil en la vida. ¿Ok? Entonces, otra vez, piensa. Aquí está hablando a ricos que viven que su Dios es la riqueza. Entonces está diciendo, y todo eso que tú amontonas, ¿para qué lo amontonas? Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. El tiempo se acaba. La historia humana se acaba. En Proverbios dice que ninguna corona dura para toda generación. Hay un refrán que usaban mucho en Inglaterra. Y no me acuerdo exactamente cómo va, pero habla de que más o menos que de establo a coronilla a establo son 4 generaciones. Y a lo mejor tú has oído una versión parecida. O sea, de ser don nadie, sin dinero, sin título, sin nombre, ni fama, ni posición, a tener fama y riqueza y todo, y ya volver a tener nada, son 4 generaciones. Y yo lo he visto en algunos que son multimillonarios, estoy viendo ya los que serían nietos y demás, y bisnietos de los que en verdad hicieron su fortuna. Yo los estoy viendo y digo, ellos seguro no van a dejar nada a sus hijos, así como viven, porque no trabajan en nada, no saben de negocios, no van a saber conservar la riqueza que sus abuelos acumularon, y todo eso ya va a pasar, pero esas monedas no dejan de existir, siguen rodando, pero ya rodan por otras manos. Así es que sepamos cuán temporal, cuán ilusorio es todo esto. Estamos en los días postreros, el tiempo acaba. Y si el Señor nos da oportunidad, procuremos bendecir mejor. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Todos hemos vivido eso, ¿verdad? Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Eso es como si fuera un trozo, un pedacito de uno de los profetas del Antiguo Testamento. Pero a veces decimos, no, pues entonces Dios está en contra de las riquezas, a menos que lleguen a mi puerta, entonces bendición. Mira, la esencia del legalismo es la inconsistencia. Eso en a fondo del legalismo está la inconsistencia. Si Dios te bendice a ti y no a mí, tú eres avaro y codicioso. Si Dios me bendice a mí y no a ti, tú no tienes fe y no siembras, hermano. Y yo en cambio sí. ¿Y sabes qué? Dios dispone de tu vida. Él es tu Señor y te compró. ¿Y crees que te ama? Si dio a su único hijo por ti, te ama. Y no tienes que dudar de tu situación. como que Dios está enojado porque no siembro. Más sobre eso otro día. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Que sepamos que Él es el Señor, que lo sepa. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, como aquella mujer que oró por Ernesto D'Alessio, su mamá y sus hermanitos, no sabiendo el fin de esa petición que se realizó 15 años después y hasta llegó a tocar la vida de su papá, que para entonces pues ni vivían como esposos. O sea, imagínate, Dios no olvida esas cosas y tiene propósitos y está obrando. El problema es que no entendemos sus caminos. Isaías 55, estudia ese capítulo. Dice, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y no sacia y no llena y no nutre? ¿Por qué tu esfuerzo y tu tiempo y tu afán para lo que no, al final, no te va a dar vida? Ven a mí, dice, y come pan sin precio y bebe agua sin precio, dice. Y luego empieza a hablar de sus caminos y sus pensamientos, que son como los cielos sobre la tierra, que no entendemos ni sus caminos ni sus pensamientos. Y luego dice, como así la lluvia desciende del cielo y vuelve a subir, que siglos después el hombre dice, ah, es el ciclo hidráulico de evaporación, condensación, precipitación. Y el hombre dice, ¿verdad que somos buenos como en el comercial? Y Dios está aquí apachurrando el botón cada día para que evapore, para que condense, que vuelva a haber lluvia. Y el hombre dice, ¿verdad que somos buenos? Somos muy inteligentes, ya hemos descubierto esto. Y Dios nunca lo encubrió. El hombre, es que el problema no es que esté encubierto, que hay que descubrirlo, sino el hombre en su vanidad no abre sus ojos. Entonces, así será mi palabra, dice. Hace lo que hace, así como la lluvia y no se acaba esa agua. Vuelve a evaporar, vuelve a condensar, pero ahora esa agua va a ser lluvia en otro lugar. No aquí, sino va a llover esta misma agua que fue el sereno de esta madrugada, va a ser el sereno en otra parte mañana. ¿Y cómo es esto? No sé. ¿Cómo funciona? No entiendo. No hay forma todavía de decir, esta gota de lluvia ahora le voy a poner un microchip para que ya cuando llueva en la China pueda decir, esta gota de agua primero cayó en Morelos y ahora en la China y ahora vamos a... ¿Y de qué sirve entender todo eso? Dios le pregunta a Job, ¿tú sabes dónde guardo la nieve? ¿En qué almacén? Y Job está... No, ni sabía que tenías bodega. O sea, pobres de nosotros. Entonces, otra vez, así será mi palabra. Hace lo que hace. Pero otra vez arrebatamos ese texto. Así es que vamos a hablar palabras de bendición, palabras de sanidad. Oh, por favor. Es su palabra. Y la lluvia cae y brota y da semilla al que siembra y da pan al que come. Y yo no entiendo, pero doy gracias. Tened también... Dice que mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, ya se acerca. Ya esto no es para siempre. Hay una parte en Isaías que habla de eso, por ahí del, creo en el 27, que no hará para siempre el que prepara un terreno para sembrar, ni siembra para siempre. A rato brota y crece y lo pone y pone los surcos y pone todo en orden, lo cuida y a rato llega la cosecha. Todo tiene su etapa y cuando esa etapa está terminada y llevado a cabo completamente, vamos a la siguiente etapa. Y tú dices, sí, pero yo sigo que sí, aquí en una etapa que no puedo salir de aquí. Así es. Dios te ama y está obrando en tu vida. lo que es perfecto. Y Él tiene la mira en la eternidad. Y si tan solo pudiéramos desprender nuestra mirada de cosas que no duran, que no son permanentes, y poner nuestra mirada en la eternidad, veríamos diferente las cosas. Tened también vosotros. Tenemos que recibir la lluvia temprana y la tardía. Es todo un ciclo. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y yo creo que ahí lo vamos a parar. Hay toda una buena parte aquí, sobre todo en donde quiero detenernos un poco acerca de la oración, acerca de cómo traer tus necesidades ante Dios en la última parte de aquí de capítulo 5, y creo que vale y merece tomarlo con más calma. Pero hoy es Domingo de Ramos, no, normalmente se celebra así, no es realmente el domingo que corresponde a la entrada triunfal, pero qué difícil sería celebrarlo un martes, ¿verdad? Pero algo en esta historia que siempre me ha en Lucas 19:41, que el libro de Daniel nos da, para el que entiende, nos da en un calendario, no los años, no pone fechas, porque Dios entiende que se levanta un reino, se levanta otro, y cambian los calendarios y los días y las formas y todo eso. Entonces Dios lo sabe. Y Crista, no te me vayas. Ok, que Dios sabe que esto mejor lo reducimos a días, porque esto no cambia. Dios establece en cuántos días la luna da vuelta alrededor de la tierra, en cuánto tiempo la tierra da una vuelta y en cuánto tiempo el planeta da vuelta alrededor del sol. Entonces Dios dice, eso no, eso lo establece Él, eso no va a cambiar. Entonces lo puedes reducir a días. Y haciendo la cuenta de días para lo que sería nuestro calendario, Jesús entró en Jerusalén en la entrada triunfal el 14 de marzo, usando el calendario actual. Y si checa la fecha con lo que Dios le dijo a Daniel que sería, cuando el príncipe ungido vendrá, y eso fue. Y por eso aquí llegamos en Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? Porque los líderes no fueron atentos a lo que fue escrito. Ellos tenían que tener las puertas abiertas, tenían que tener banderillas y confeti y trompetas y todo eso, ¿no? Entonces, así como ellos van subiendo a Jerusalén desde Jericó, que es la llanura del Jordán, van subiendo, pero en una parte para subir a Jerusalén, tú empiezas a hacer el camino así, no sube derechito, sino da vueltas. Pero llega un momento que ya puedes ver de cerca las puertas de Jerusalén, la puerta oriental que ahora está cerrada, así con piedra, pero ese era el acceso directo. Entonces, él al subir está donde está el Monte de los Olivos, y hay una leve bajada y otra vez sube a Jerusalén. Y en esa bajada y subida no hay nadie. La procesión venía con él desde Jericó y toda la gente gozosa y hosana, hosana al Hijo de David. Y llegan porque era cualquier día para ellos. No había nada distinto. Por eso otra vez, hoy siendo domingo, no porque Domingo de Ramos y demás, sino porque es domingo, lleva este nombre porque siendo el primer día de la semana, en el primer día de la semana el Señor resucitó. Y después los cristianos empezaban a celebrar su resurrección. Lo triste en toda esta historia, porque dice, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Jesús no es amigo de las tragedias, ¿ok? De desastres, de tsunamis, de atentados contra las Torres Gemelas. Y él no es amigo de todo eso. Y dices, bueno, entonces no es amigo de tragedia, ¿por qué la permite? Porque Dios es tan, de veras tan bueno y tan justo, que habiendo establecido que el ser humano tenga derecho y libertad de escoger lo que quiere, Dios permite que escojamos. Pero no le tiene que gustar a Dios. Y si no le parece, Él tiene derecho a llorar. Entonces podemos decir, cuando suceden estas cosas, como iba a suceder una tragedia en Jerusalén, decimos, ay, pero ¿por qué él permitió que toda esa gente fuera masacrada en Jerusalén 40 años después? Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Yo creo, no es una doctrina por decir bíblica, pero yo creo que cada ciudad en una generación tiene su día. Que este es el día que Dios ordenó desde la eternidad para esta ciudad. Algo tiene que suceder este día. Como en el estanque de Bethesda, donde el paralítico dice, no hay quien me meta en el agua cuando se agita. Y de vez en cuando un ángel movía el agua y quien se metiera primero el agua quedaba sanado. Y el paralítico, pues el más desafortunado, ¿no? Porque no tenía quien le metiera el agua. Un ciego puede escuchar que se mueve el agua y se lanza y queda sanado. Pero el paralítico, aunque vea, aunque oiga, aunque se dé cuenta, no puede moverse. Y a veces nosotros en ese parálisis no podemos movernos hacia lo que Dios está haciendo. Y nos damos cuenta, es el momento. Y es una oportunidad que durará un minuto, tres minutos, algo así, y luego pasa. Y lo he visto en mi vida. Hay momentos para compartir con alguien y pasa la oportunidad. Ya, aunque le hables, no va a ser igual, no va a escuchar igual. Y Dios quiere que seamos un pueblo sensible, un pueblo dispuesto y disponible, y que si Él nos dice, podemos actuar, y si Él, preparados para toda buena obra, como Pablo dice a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. En Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No llego a ser criatura de Dios, hijo de Dios, por buenas obras, pero existen buenas obras que Él preparó, dice, de antemano para que anduviésemos en ellas. No necesito inventar un proyecto para mi vida, solo necesito discernir, escuchar qué es lo que Dios ha preparado para mí. No necesito inventarlo, necesito entenderlo, y entendiéndolo poder andar en esas obras. Eso es, no es más complicado que esto. Dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Su parusía, la visitación, la venida del Señor. Entonces no conocieron, no se dieron cuenta y fue una tragedia. Pero ahora en Santiago nos dice, la venida del Señor se acerca. ¿Conoces el tiempo en que tú estás viviendo? ¿Te das cuenta del tiempo en que tú estás viviendo? Y yo creo que todavía Jesús llora. Decimos, ay, ¿qué va a estar llorando? Está en el cielo, está a la diestra del Padre. No en este valle de lágrimas donde vivimos. Pero ¿quién acaso no le dará lástima, no le duele, que tan ajeno es a lo que se puede sentir, que ahora que está en los cielos no puede ser tocado por nuestra debilidad? Dice Hebreos 4 que todavía tenemos un sumo sacerdote que sí puede ser afectado por nuestra debilidad, sí siente mi debilidad y siente lo que pasa. Entonces puede llorar. Ok, pues vamos a orar. Y pospusimos el tiempo de la ofrenda hasta el último. Es un poco diferente hoy. Yo me acuerdo de niño, dábamos la ofrenda y nos daban así una cosita tejida de hoja de palmera. A lo mejor tú te acuerdas algo así también. Y yo sentía tan feo que eso que era verde, cuando me lo daban al rato ya era amarillo y frágil y quebradizo. Y siempre de niño yo decía, ¿cómo esas cosas no duran? A mí me bautizaron cuando yo tenía 4 años. Y yo, era tremendo, yo no me lavé la cara una semana porque no quería quitar el agua que habían puesto en la frente. Y lo bueno es ahora en Cristo, esas cosas no se marchitan. No se desvanecen. El amor es para ti y para siempre. Y la misericordia de Dios es para nosotros y nuestros hijos para siempre. Y su favor y sus promesas y el perdón de Dios y todo eso es para nosotros para siempre. Y no se marchita. Y tenemos una herencia preparada en los cielos, reservada donde no entra polilla. Y todo eso. Entonces, cuando empiezas a verlo de esa forma, ojalá puedas llevar contigo hoy una palmerita, algo así como, ay, pues es Domingo de Ramos y fui y estuve ahí. Pero llevas contigo algo, no en la mano, sino en tu alma, y que no se va a marchitar. Y el toque de Dios, lo que Él te mostró, lo que Él abrió tus ojos para ver, y que tú puedas llevar esto y la convicción, el convencimiento de su amor, de su justicia, de sus buenos propósitos para tu vida. Y con la fuerte y firme convicción de que yo necesito saber cuáles son esas obras que Él preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. Yo no quiero estar después con remordimiento. Y decir, ay, ya pasó toda la oportunidad. Jeremías 8:20, el verano pasó y la siega también y no hemos sido salvos. El tiempo todavía no acaba. Entonces vamos a ponernos de pie y voy a pedir que también durante esto, si pueden pasar los botecitos para la ofrenda. Nuevamente recordando, esto es para los que ya se consideran parte de esta familia, que es familia de Dios. Que si sientes que esta iglesia es tu hogar, así ofrendes lo que esté en tu corazón. Si visitas, por favor, que abstengas de eso. Y vamos a dirigirnos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Alrededor de nosotros el mundo sigue en su confusión, el mundo sigue en sus trastornos y complicándose la vida cada vez más. Y nosotros estamos aquí buscando unos minutos de claridad, unos minutos, Señor, de poder ver qué es lo que tú nos quieres decir. Y hemos abierto nuestra Biblia, hemos escuchado tu palabra, Señor, y hemos pensado y reflexionado, nos has redarguido, nos has consolado, Señor, nos has reafirmado en nuestras convicciones y en nuestra fe, Señor. Y te damos gracias. Y ahora al salir de aquí, Señor, no queremos nada más con voces de júbilo y que, wow, que es Domingo de Ramos y el Señor viene. Pero sí queremos decirte, Señor, Hosanna, salva ahora, Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y queremos decirte, Señor, que tú nos sigas instruyendo y enseñando en qué forma vivir y ordenar nuestras vidas y nuestro pensamiento, nuestras metas, como un pueblo que espera a su Rey. en cualquier día. Y puede ser un día como este. Y tú puedes venir en una forma tan extraña, tan inesperadamente como nieve en verano, Señor. Y algunos podemos recordar el viejo himno, ojalá fuera hoy. En un día como este, cuando pudimos ver claramente y hasta en cierta forma ver los cielos abiertos, Señor, ojalá fuera hoy. Pero si no, algo tengo que hacer mañana todavía. Señor, nos ofrecemos a ti en sacrificio vivo, santo, que es agradable a ti, Señor, y es nuestro culto racional para ser conformados a ti y transformarnos, renovando así nuestro entendimiento. Y pedimos, Señor, que tú pongas un sello en estas cosas en nuestro corazón, que no se nos olvide lo que hoy escuchamos de ti y que podamos así, línea sobre línea y renglón sobre renglón, seguir, que tú sigas escribiendo en nosotros lo que es santo y bueno, agradable ante ti. Le damos gracias, oh Rey. Vendrás pronto con gran gloria y majestad para juzgar a los vivos y a los muertos, y tu reino no tendrá fin. Damos gracias, Señor. ¿Cómo esperamos eso? Haz tu obra en nosotros, la que solo tú puedes hacer, Señor. Nosotros te dedicamos esta canción, Rey y Señor, porque eres digno. Amén.